Segunda parte del ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha, por Miguel de Cervantes Saavedra. Capítulos 69 al 70. Capítulo 69. Del más raro y más nuevo suceso que en todo el discurso de esta grande historia avino a Don Quijote. Apeáronse los de a caballo, y, junto con los de a pie, tomando en peso y arrebatadamente a Sancho y a Don Quijote, los entraron en el patio, alrededor del cual ardían casi 100 hachas, puestas en sus blandones, y por los corredores del patio, más de 500 luminarias. De modo que, a pesar de la noche, que se mostraba algo oscura, no se echaba de ver la falta del día. En medio del patio se levantaba un túmulo como dos varas del suelo, cubierto todo con un grandísimo dosel de terciopelo negro, alrededor del cual, por sus gradas, ardían velas de cera blanca sobre más de 100 candeleros de plata, encima del cual túmulo se mostraba un cuerpo muerto de una tan hermosa doncella, que hacía parecer con su hermosura hermosa a la misma muerte. Tenía la cabeza sobre una almohada de brocado, coronada con una guirnalda de diversas y odoríferas flores tejida, las manos cruzadas sobre el pecho, y entre ellas un ramo de amarilla y vencedora palma. A un lado del patio estaba puesto un teatro, y en dos sillas sentados dos personajes que, por tener coronas en la cabeza y ceptros en las manos, daban señales de ser algunos reyes, ya verdaderos o ya fingidos. Al lado de este teatro, a donde se subía por algunas gradas, estaban otras dos sillas, sobre las cuales los que trujeron los presos sentaron a Don Quijote y a Sancho. Todo esto callando y dándoles a entender con señales a los dos que asimismo callasen, pero sin que se lo señalaran, callaron ellos, porque la admiración de lo que estaban mirando les tenía atadas las lenguas. Subieron en esto al teatro, con mucho acompañamiento, dos principales personajes, que luego fueron conocidos de Don Quijote ser el duque y la duquesa, sus huéspedes, los cuales se sentaron en dos riquísimas sillas, junto a los dos que parecían reyes. ¿Quién no se había de admirar con esto, añadiéndose a ello haber conocido Don Quijote que el cuerpo muerto que estaba sobre el túmulo era el de la hermosa Altisidora? Al subir el duque y la duquesa en el teatro, se levantaron Don Quijote y Sancho, y les hicieron una profunda humillación, y los duques hicieron lo mismo, inclinando algún tanto las cabezas. Salió en esto de través un ministro, y llegándose a Sancho, le echó una ropa de bocací, negro encima, toda pintada con llamas de fuego, y quitándole la caperuza, le puso en la cabeza una coroza, al modo de las que sacan los penitenciados por el santo oficio. Y díjole al oído que no descosiese los labios, porque le echarían una mordaza, o le quitarían la vida. Mirábase Sancho de arriba abajo, veíase ardiendo en llamas, pero como no le quemaban, no las estimaba en dos ardites. Quitóse la coroza, vio la pintada de diablos, volviósela a poner, diciendo entre sí: «Aún bien, que ni ellas me abrazan, ni ellos me llevan». Mirábale también Don Quijote, y aunque el temor le tenía suspensos los sentidos, no dejó de reírse de ver la figura de Sancho. Comenzó, en esto, a salir, al parecer, debajo del túmulo, un son sumiso y agradable de flautas, que, por no ser impedido de alguna humana voz, porque en aquel sitio el mismo silencio guardaba silencio a sí mismo, se mostraba blando y amoroso. Luego hizo de sí improvisa muestra, junto a la almohada del, al parecer, cadáver, un hermoso mancebo vestido a lo romano, que al son de la arpa, que él mismo tocaba, cantó con suavísima y clara voz estas dos estancias. En tanto que en sí vuelve Altisidora, muerta por la crueldad de Don Quijote, y en tanto que en la corte encantadora se vistieren las damas de picote, y en tanto que a sus dueñas mi señora vistiere de bayeta y de anascote, cantaré su belleza y su desgracia con mejor plectro que el cantor de Tracia, y aún no se me figura que me toca aqueste oficio solamente en vida, mas con la lengua muerta y fría en la boca pienso mover la voz a ti de vida, libre mi alma de su estrecha roca, por el estigio lago conducida. Celebrándote irá, a aquel sonido hará parar las aguas del olvido. —¡No más! —dijo a esta sazón uno de los dos que parecían reyes—, ¡no más, cantor divino! Que sería proceder en infinito representarnos ahora la muerte y las gracias de la sin par Altisidora, no muerta, como el mundo ignorante piensa, sino viva, en las lenguas de la fama, y en la pena que para volverla a la pérdida luz ha de pasar Sancho Panza, que está presente. Y así, oh tú, Radamanto, que conmigo juzgas en las cavernas lóbregas de Lite, pues sabes todo aquello que en los inescrutables hados está determinado acerca de volver en sí esta doncella. Dilo y decláralo luego, porque no se nos dilate el bien que con su nueva vuelta esperamos. Apenas hubo dicho esto Minos, juez y compañero de Radamanto, cuando levantándose en pie Radamanto dijo: «¡Ea, ministros de esta casa, altos y bajos, grandes y chicos, acudid unos tras de otros, y sellad el rostro de Sancho con 24 mamonas y 12 pellizcos y 6 alfilerazos en brazos y lomos, que en esta ceremonia consiste la salud de Altisidora!». Oyendo lo cual Sancho Panza rompió el silencio y dijo: «¡Voto a tal! Así me deje yo sellar el rostro, ni manosearme la cara como volverme moro. ¡Cuerpo de mí! ¿Qué tiene que ver manosearme el rostro con la resurrección de esta doncella?». Regostóse la vieja a los bledos. «Encantan a Dulcinea y azotanme para que se desencante. Muérese Altisidora de males que Dios quiso darle, y hanla de resucitar, hacerme a mí 24 mamonas, y a cribarme el cuerpo a alfilerazos, y a cardenalarme los brazos a pellizcos. Esas burlas a un cuñado, que yo soy tierro viejo, no hay conmigo, tus, tus». «Morirás», dijo en alta voz Radamanto. «Ablándate, tigre, humíllate, Nembrot soberbio, y sufre y calla, pues no te piden imposibles, y no te metas en averiguar las dificultades de este negocio. Mamonado has de ser, acrebillado te has de ver, pellizcado has de gemir. ¡Ea, digo, ministros, cumplid mi mandamiento, si no, por la fe de hombre de bien, que habéis de ver para lo que nacisteis!». Parecieron en esto que por el patio venían hasta 6 dueñas en procesión, una tras otra, las 4 con antojos, y todas levantadas las manos derechas en alto con 4 dedos de muñecas de fuera, para hacer las manos más largas, como ahora se usa. No las hubo visto Sancho cuando, bramando como un toro, dijo: «Bien podré yo dejarme manosear de todo el mundo, pero consentir que me toquen dueñas, ¡eso no! Gatéenme el rostro, como hicieron a mi amo en este mismo castillo. Traspásenme el cuerpo con puntas de dagas buidas. Atenácenme los brazos con tenazas de fuego, que yo lo llevaré en paciencia. Os serviré a estos señores, pero que me toquen dueñas no lo consentiré, si me llevase el diablo». Rompió también el silencio Don Quijote, diciendo a Sancho: «Ten paciencia, hijo, y da gusto a estos señores, y muchas gracias al cielo por haber puesto tal virtud en tu persona, que con el martirio de ella desencantes los encantos y resucites los muertos. Ya estaban las dueñas cerca de Sancho, cuando él, más blando y más persuadido, poniéndose bien en la silla, dio rostro y barba a la primera, la cual la hizo una mamona muy bien sellada, y luego una gran reverencia. «Menos cortesía, menos mudas, señora dueña», dijo Sancho, «que por Dios que traéis las manos oliendo a vinagrillo». Finalmente, todas las dueñas le sellaron, y otra mucha gente de casa le pellizcaron, pero lo que él no pudo sufrir fue el punzamiento de los alfileres, y así se levantó de la silla, al parecer mohíno, y, haciendo de una hacha encendida que junto a él estaba, dio tras las dueñas y tras todos sus verdugos, diciendo: «¡Afuera, ministros infernales, que no soy yo de bronce para no sentir tan extraordinarios martirios!». En esto, Altisidora, que debía de estar cansada por haber estado tanto tiempo supina, se volvió de un lado, visto lo cual por los circunstantes, casi todos a una voz dijeron: «¡Viva es Altisidora! ¡Altisidora vive!». Mandó Radamanto a Sancho que depusiese la ira, pues ya se había alcanzado el intento que se procuraba. Así como Don Quijote vio rebullir a Altisidora, se fue a poner de rodillas delante de Sancho, diciéndole: «Agora es tiempo, hijo de mis entrañas, no que escudero mío, que te des algunos de los azotes que estás obligado a dar por el desencanto de Dulcinea. Ahora, digo, que es el tiempo donde tienes sazonada la virtud, y con eficacia de obrar el bien que de ti se espera». A lo que respondió Sancho: «Esto me parece argado sobre argado, y no miel sobre hojuelas. Bueno sería que tras pellizcos, mamonas y alfilerazos vinieran ahora los azotes. No tienen más que hacer sino tomar una gran piedra y atármela al cuello y dar conmigo en un pozo, de lo que a mí no pesaría mucho, si es que para curar los males ajenos tengo yo de ser la vaca de la boda. Déjenme, si no, por Dios que lo arroje y lo eche todo a 13, aunque no se venda». Ya en esto se había sentado en el túmulo Altisidora, y al mismo instante sonaron las chirimías, a quien acompañaron las flautas y las voces de todos, que aclamaban: «¡Viva Altisidora! ¡Altisidora viva!». Levantáronse los duques y los reyes Minos y Radamanto, y todos juntos, con Don Quijote y Sancho, fueron a recibir a Altisidora y a bajarla del túmulo, la cual, haciendo de la desmayada, se inclinó a los duques y a los reyes, y, mirando de través a Don Quijote, le dijo: «Dios te lo perdone, desamorado caballero, pues por tu crueldad he estado en el otro mundo, a mi parecer, más de 1000 años, y a ti, oh, el más compasivo escudero que contiene el orbe, te agradezco la vida que poseo. Dispón desde hoy más, amigo Sancho, de 6 camisas mías que te mando para que hagas otras 6 para ti, y si no son todas sanas, a lo menos son todas limpias». Besóle por ello las manos Sancho, con la coroza en la mano y las rodillas en el suelo. Mandó el duque que se la quitasen y se la volviesen su caperuza, y le pusiesen el sayo y le quitasen la ropa de las llamas. Suplicó Sancho al duque que le dejasen la ropa y mitra, que las quería llevar a su tierra, por señal y memoria de aquel nunca visto suceso. La duquesa respondió que sí dejarían, que ya sabía el cuán grande amiga suya era. Mandó el duque despejar el patio, y que todos se recogiesen a sus estancias, y que a Don Quijote y a Sancho los llevasen a las que ellos ya se sabían. Capítulo 70, que sigue al de 69 y trata de cosas no excusadas para la claridad de esta historia. Durmió Sancho aquella noche en una carriola, en el mismo aposento de Don Quijote, cosa que él quisiera excusarla, si pudiera, porque bien sabía que su amo no le había de dejar dormir a preguntas y a respuestas, y no se hallaba en disposición de hablar mucho, porque los dolores de los martirios pasados los tenía presentes, y no le dejaban libre la lengua, y viniérale más a cuento dormir en una choza solo, que no en aquella rica estancia acompañado. Salióle su temor tan verdadero y su sospecha tan cierta, que apenas hubo entrado su señor en el lecho, cuando dijo: «¿Qué te parece, Sancho, del suceso de esta noche? Grande y poderosa es la fuerza del desdén desamorado, como por tus mismos ojos has visto muerta a Altisidora, no con otras saetas, ni con otra espada, ni con otro instrumento bélico, ni con venenos mortíferos, sino con la consideración del rigor y el desdén con que yo siempre la he tratado. Muriérase ella en hora buena cuanto quisiera y como quisiera», respondió Sancho, «y dejárame a mí en mi casa, pues ni yo la enamoré ni la desdeñé en mi vida. Yo no sé ni puedo pensar cómo sea que la salud de Altisidora, doncella más antojadiza que discreta, tenga que ver, como otra vez he dicho, con los martirios de Sancho Panza. Ahora sí que vengo a conocer clara y distintamente que hay encantadores y encantos en el mundo, de quien Dios me libre, pues yo no me sé librar. Con todo esto, suplico a vuestra merced me deje dormir y no me pregunte más, si no quiere que me arroje por una ventana abajo». «Duerme, Sancho amigo», respondió Don Quijote, «si es que te dan lugar los alfilerazos y pellizcos recibidos y las mamonas hechas». «Ningún dolor», replicó Sancho, «llegó a la afrenta de las mamonas, no por otra cosa que por habérmelas hecho dueña, que confundidas sean, y torno a suplicar a vuesa merced me deje dormir, porque el sueño es alivio de las miserias de los que las tienen despiertas». «Sea así», dijo Don Quijote, «y Dios te acompañe». Durmiéronse los dos, y en este tiempo quiso escribir y dar cuenta Cide Hamete, autor de esta grande historia, que les movió a los duques a levantar el edificio de la máquina referida, y dice que, no habiéndosele olvidado al bachiller Sansón Carrasco cuando el caballero de los espejos fue vencido y derribado por Don Quijote, cuyo vencimiento y caída borró y deshizo todos sus designios, quiso volver a probar la mano, esperando mejor suceso que el pasado, y así, informándose del paje que llevó la carta y presente a Teresa Panza, mujer de Sancho, a donde Don Quijote quedaba, buscó nuevas armas y caballo, y puso en el escudo de Blanca Luna, llevándolo todo sobre un macho, a quien guiaba un labrador, y no Tomé Cecial, su antiguo escudero, porque no fuese conocido de Sancho ni de Don Quijote. Llegó, pues, al castillo del duque, que le informó el camino y derrota que Don Quijote llevaba, con intento de hallarse en las justas de Zaragoza. Díjole, asimismo, las burlas que le había hecho con la traza del desencanto de Dulcinea, que había de ser a costa de las posaderas de Sancho. En fin, dio cuenta que la burla que Sancho había hecho a su amo, dándole a entender que Dulcinea estaba encantada y transformada en labradora, y cómo la duquesa su mujer había dado a entender a Sancho que él era el que se engañaba, porque verdaderamente estaba encantada Dulcinea, de que no poco se rió y admiró el bachiller, considerando la agudeza y simplicidad de Sancho como del extremo de la locura de Don Quijote. Pidióle el duque que si la hallase y le venciese o no, se volviese por allí a darle cuenta del suceso. Hízolo así el bachiller, partióse en su busca, no le halló en Zaragoza, pasó adelante y sucedióle lo que queda referido. Volvióse por el castillo del duque y contóselo todo, con las condiciones de la batalla, y que ya Don Quijote volvía a cumplir, como buen caballero andante, la palabra de retirarse un año en su aldea, en el cual tiempo podía ser, dijo el bachiller, que sanase de su locura, que esta era la intención que le había movido a hacer aquellas transformaciones, por ser cosa de lástima que un hidalgo, tan bien entendido como Don Quijote, fuese loco. Con esto se despidió del duque y se volvió a su lugar, esperando en él a Don Quijote, que tras él venía. De aquí tomó ocasión el duque de hacerle aquella burla, tanto era lo que gustaba de las cosas de Sancho y de Don Quijote. Y haciendo tomar los caminos cerca y lejos del castillo por todas las partes que imaginó que podría volver Don Quijote, con muchos criados suyos de a pie y de a caballo, para que por fuerza o de grado le trujesen al castillo, si le hallasen. Halláronle, dieron aviso al duque, el cual, ya prevenido de todo lo que había de hacer, así como tuvo noticia de su llegada, mandó encender las hachas y las luminarias del patio, y poner a Altisidora sobre el túmulo, con todos los aparatos que se han contado, tan al vivo y tan bien hechos, que de la verdad de ellos había bien poca diferencia. Y dice más, Cide Hamete, que tiene para sí ser tan locos los burladores como los burlados, y que no estaban los duques dos dedos de parecer tontos, pues tanto ahínco ponían en burlarse de dos tontos, los cuales, el uno durmiendo a sueño suelto y el otro velando a pensamientos desatados, les tomó todo el día y la gana de levantarse, que las ociosas plumas, ni vencido ni vencedor, jamás dieron gusto a Don Quijote. Altisidora, en la opinión de Don Quijote, vuelta de muerte a vida, siguiendo el humor de sus señores, coronada con la misma guirnalda que en el túmulo tenía, y vestida una tunicela de tafetán blanco, sembrada de flores de oro, y sueltos los cabellos por las espaldas, arrimada a un báculo de negro y finísimo ébano, entró en el aposento de Don Quijote, con cuya presencia, turbado y confuso, se encogió y cubrió así todo con las sábanas y colchas de la cama, muda la lengua, sin que acertase a hacerle cortesía ninguna. Sentóse Altisidora en una silla, junto a su cabecera, y después de haber dado un gran suspiro, con voz tierna y debilitada, le dijo: «Cuando las mujeres principales y las recatadas doncellas atropellan por la honra y dan licencia a la lengua que rompa por todo inconveniente, dando noticia en público de los secretos que su corazón encierra, en estrecho término se hallan. Yo, señor Don Quijote de la Mancha, soy una de estas, apretada, vencida y enamorada, pero con todo esto, sufrida y honesta, tanto que, por serlo tanto, reventó mi alma por mi silencio y perdí la vida. 2 días ha que con la consideración del rigor con que me has tratado. ¡Oh, más duro que mármol a mis quejas! Empedernido caballero, he estado muerta, o a lo menos juzgada por tal, de los que me han visto, y si no fuera porque el amor, condoliéndose a mí, depositó mi remedio en los martirios de este buen escudero, allá me quedara en el otro mundo. Bien pudiera el amor, dijo Sancho, depositarlos en los de mi asno, que yo se lo agradeciera. Pero dígame, señora, así el cielo la acomode con otro más blando amante que mi amo, ¿qué es lo que vio en el otro mundo? ¿Qué hay en el infierno? Porque quien muere desesperado, por fuerza ha de tener aquel paradero. La verdad que os diga, respondió Altisidora, yo no debí de morir del todo, pues no entré en el infierno, que, si allá entrara, una por una no pudiera salir de él, aunque quisiera. La verdad es que llegué a la puerta, a donde estaban jugando hasta una docena de diablos a la pelota, todos en calzas y en jubón, con balonas guarnecidas con puntas de randas flamencas, y con unas vueltas de lo mismo, que les servían de puños, con cuatro dedos de brazo de fuera, porque pareciesen las manos más largas, en las cuales tenían unas palas de fuego, y lo que más me admiró fue que les servían, en lugar de pelotas, libros, al parecer, llenos de viento y de borra. Cosa maravillosa y nueva, pero esto no me admiró tanto como el ver que, siendo natural de los jugadores, el alegrarse los gananciosos y entristecerse los que pierden, allí en aquel juego todos gruñían, todos regañaban y todos se maldecían. Eso no es maravilla, respondió Sancho, porque los diablos, jueguen o no jueguen, nunca pueden estar contentos, ganen o no ganen. Así debe de ser, respondió Altisidora, mas hay otra cosa que también me admira. Quiero decir, me admiró entonces, y fue que, al primer voleo, no quedaba pelota en pie, ni de provecho, para servir otra vez, y así menudeaban libros nuevos y viejos, que era una maravilla. A uno de ellos, nuevo, flamante y bien encuadernado, le dieron un papirotazo, que le sacaron las tripas y le esparcieron las hojas. Dijo un diablo a otro, «Mirad qué libro es ese». Y el diablo le respondió, «Esta es la segunda parte de la historia de Don Quijote de la Mancha, no compuesta por Cide Hamete, su primer autor, sino por un aragonés, que él dice ser natural de Tordesillas». «Quitádmele de ahí», respondió el otro diablo, «y metedle en los abismos del infierno, no le vean más mis ojos». «¿Tan malo es?», respondió el otro. «Tan malo», replicó el primero, «que si de propósito yo mismo me pusiera a hacerle peor, no acertara». Prosiguieron su juego, peloteando otros libros y yo, por haber oído nombrar a Don Quijote, a quien tanto adamo y quiero, procuré que se me quedase en la memoria esta visión. «Visión debió ser, sin duda», dijo Don Quijote, «porque no hay otro yo en el mundo, y ya esa historia anda por acá de mano en mano. Pero no para ninguna, porque todos la dan del pie. Yo no me he alterado en oír que ando como cuerpo fantástico por las tinieblas del abismo, ni por la claridad de la tierra, porque no soy aquel de quien esa historia trata. Si ella fuere buena, fiel y verdadera, tendrá siglos de vida, pero si fuere mala, de su parto a la sepultura no será muy largo el camino». Iba Altisidora a proseguir en quejarse de Don Quijote, cuando le dijo Don Quijote, «Muchas veces os he dicho, señora, que a mí me pesa de que vayáis colocado en mí vuestros pensamientos, pues de los míos antes pueden ser agradecidos que remediados, yo nací para ser de Dulcinea del Toboso, y los hados, si los hubiera, me dedicaron para ella, y pensar que otra alguna hermosura ha de ocupar el lugar que en mi alma tiene, es pensar lo imposible. Suficiente desengaño es este para que os retiréis en los límites de vuestra honestidad, pues nadie se puede obligar a lo imposible. Oyendo lo cual, Altisidora, mostrando enojarse y alterarse, le dijo: «Vive el señor, don Bacallao, alma de almirez, huesco de dátil, más terco y duro que villano, rogado, porque tiene la suya sobre el hito, que si arremeto a vos, que os tengo de sacar los ojos. ¿Pensáis por ventura, don vencido y don molido a palos, que yo me he muerto por vos? Todo lo que habéis visto esta noche ha sido fingido, que yo no soy mujer que por semejantes cabellos había de dejar que me doliese un negro de la uña, cuanto más morirme». «Eso creo yo muy bien», dijo Sancho, «que esto del morirse los enamorados es cosa de risa. Bien lo pueden ellos decir, pero hacer, créalo, Judas». Estando en estas pláticas, entró el músico, cantor y poeta, que había cantado las dos ya referidas estancias, el cual, haciendo una gran reverencia a Don Quijote, dijo:
«Vuestra merced, señor caballero, me cuente y tenga en el número de sus mayores servidores, porque a muchos días que le estoy muy aficionado, así por su fama como por sus hazañas». Don Quijote le respondió:
«Vuestra merced me diga quién es, porque mi cortesía responda a sus merecimientos». El mozo respondió que era el músico y panegírico de la noche antes. «Por cierto», replicó Don Quijote, «que vuestra merced tiene extremada voz, pero lo que cantó no me parece que fue muy a propósito, porque ¿qué tienen que ver las estancias de Garcilaso con la muerte de esta señora?». «No se maraville vuestra merced de eso», respondió el músico, «que ya entre los entonces poetas de vuestra edad se usa que cada uno escriba como quisiere, y hurte de quien quisiere, venga o no venga a pelo de su intento, y ya no hay necedad que canten o escriban que no se atribuya a licencia poética». Responder quisiera Don Quijote, pero estorbáronlo el duque y la duquesa, que entraron a verle, entre los cuales pasaron una larga y dulce plática, en el cual dijo Sancho tantos donaires y tantas malicias que dejaron de nuevo admirados a los duques, así con su simplicidad como con su agudeza. Don Quijote le suplicó le diesen licencia para partirse aquel mismo día, pues a los vencidos caballeros, como él, más les convenía habitar una zahurda que no reales palacios. Diéronsela de muy buena gana, y la duquesa le preguntó si quedaba en su gracia Altisidora. Él le respondió: «Señora mía, sepa vuestra señoría que todo el mal de esta doncella nace de ociosidad, cuyo remedio es la ocupación honesta y continua. Ella me ha dicho aquí que se usan randas en el infierno, y pues ella las debe de saber hacer. No las deje de la mano, que, ocupada en menear los palillos, no se menearían en su imaginación la imagen o imágenes de lo que bien quiere. Y esta es la verdad, este es mi parecer y este es mi consejo». «¿Y el mío?», añadió Sancho. «Pues no he visto en toda mi vida randera que por amor se haya muerto, que las doncellas ocupadas más ponen sus pensamientos en acabar sus tareas que en pensar en sus amores. Por mí lo digo, pues, mientras estoy cavando, no me acuerdo de mí oíslo, digo,
de mi Teresa Panza, a quien quiero más que a las pestañas de mis ojos. «Vos decís muy bien, Sancho», dijo la duquesa, «y yo haré que mi Altisidora se ocupe de aquí adelante en hacer alguna labor blanca, que la sabe hacer por extremo». «No hay para qué, señora», respondió Altisidora, «usar de ese remedio, pues la consideración de las crueldades que conmigo ha usado este malandrín monstreco me la borrarán de la memoria sin otro artificio alguno, y, con licencia de vuestra grandeza, me quiero quitar de aquí, por no ver delante de mis ojos ya no su triste figura, sino su fea y abominable catadura». «Eso me parece», dijo el duque, «a lo que suele decirse, porque aquel que dice injurias cerca está de perdonar». Hizo Altisidora muestra de limpiarse las lágrimas con un pañuelo, y, haciendo reverencia a sus señores, se salió del aposento. «Mandóte yo», dijo Sancho, «pobre doncella, mandóte, digo, mala aventura, pues las has habido con una alma de esparto y con un corazón de encina. A fe, que si las hubieras conmigo, que otro gallo te cantara». Acabóse la plática, vistióse don Quijote, comió con los duques y partióse aquella tarde. Fin del capítulo 70.
Segunda parte del ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha, por Miguel de Cervantes Saavedra, capítulos 71 y 72. Capítulo 71. De lo que a Don Quijote le sucedió con su escudero Sancho yendo a su aldea. Iba el vencido y asendereado Don Quijote pensativo, además por una parte y muy alegre por otra. Causaba su tristeza el vencimiento y la alegría el considerar en la virtud de Sancho, como lo había demostrado en la resurrección de Altisidora, aunque con algún escrúpulo se persuadía a que la enamorada doncella fuese muerta de veras. No iba nada Sancho alegre porque le entristecía ver que Altisidora no le había cumplido la palabra de darle las camisas, y yendo y viniendo en esto dijo a su amo: «En verdad, señor, que soy el más desgraciado médico que se debe de hallar en el mundo, en el cual hay físicos que, con matar al enfermo que curan, quieren ser pagados de su trabajo, que no es otro sino afirmar una cedurilla de algunas medicinas que no las hace él sino el boticario, y cátalo cantusado, y a mí, que la salud ajena me cuesta gotas de sangre, mamonas, pellizcos, alfilerazos y azotes, no me dan un ardite. Pues yo les voto a tal que si me traen a las manos otro algún enfermo, que antes que le cure me han de untar las mías, que el abad de donde canta llanta, y no quiero creer que me haya dado el cielo la virtud que tengo para que yo la comunique con otros de bóbilis bóbilis». «Tú tienes razón, Sancho amigo», respondió Don Quijote, «y ha lo hecho muy mal Altisidora en no haberte dado las prometidas camisas, y puesto que tu virtud es gratis, data que no te ha costado estudio alguno, más que estudio es recibir martirios en tu persona. De mí te sé decir que si quisieras paga por los azotes del desencanto de Dulcinea, ya te la hubiera dado tal como buena, pero no sé si vendrá bien con la cura la paga, y no querría que impidiese el premio a la medicina. Con todo eso, me parece que no se perderá nada en probarla. Mira, Sancho, el qué quieres y azótate luego, y págate de contado y de tu propia mano, pues tienes dineros míos». A cuyos ofrecimientos abrió Sancho los ojos y las orejas de un palmo, y dio consentimiento en su corazón a azotarse de buena gana, y dijo a su amo: «Agora bien, señor, yo quiero disponerme a dar gusto a vuestra merced en lo que desea, con provecho mío, que el amor de mis hijos y de mi mujer me hace que me muestre interesado. Dígame vuestra merced, ¿cuánto me dará por cada azote que me diere?». «Si yo te hubiera de pagar, Sancho», respondió Don Quijote, «conforme lo que merece la grandeza y calidad de este remedio, el tesoro de Venecia, las minas del Potosí, fueran poco para pagarte. toma tú el tiento a lo que llevas mío, y pon el precio a cada azote. Ellos, respondió Sancho, son 3300 y tantos. De ellos me he dado hasta 5, quedan los demás. Entren entre los tantos estos 5, y vengamos a los 3300, que a cuartillo cada uno, que no llevaré menos si todo el mundo me lo mandase, montan 3300 cuartillos, que son los 3500 medios reales, que hacen 750 reales, y los 300 hacen 150 medios reales, que vienen a hacer 75 reales, que juntándose a los 750 son por todos 825 reales. Estos desfalcaré yo de los que tengo de vuestra merced, y entraré en mi casa rico y contento, aunque bien azotado, porque no se toman truchas. Y no digo más. «Oh, Sancho bendito, oh, Sancho amable», respondió don Quijote, «y cuán obligados hemos de quedar Dulcinea y yo a servirte todos los días que el cielo nos diere de vida. Si ella vuelve al ser perdido, que no es posible sino que vuelva, su desdicha habrá sido dicha, y mi vencimiento felicísimo triunfo. Y mira, Sancho, ¿cuándo quieres comenzar la disciplina? Que porque la abrevies te añado 100 reales. —¿Cuándo? —replicó Sancho—, esta noche, sin falta. Procure vuestra merced que la tengamos en el campo al cielo abierto, que yo me abriré las carnes. Llegó la noche esperada de don Quijote con la mayor ansia del mundo, pareciéndole que las ruedas del carro de Apolo se habían quebrado y que el día se alargaba más de lo acostumbrado, bien así como acontece a los enamorados, que jamás ajustan la cuenta de sus deseos. Finalmente se entraron entre unos amenos árboles que poco desviados del camino estaban, donde, dejando vacías la silla y albarda de Rocinante y el Rucio, se tendieron sobre la verde hierba y cenaron del repuesto de Sancho, el cual, haciendo del cabestro y de la jáquima del Rucio un poderoso y flexible azote, se retiró hasta 20 pasos de su amo entre unas hayas. Don Quijote, que le vio ir con denuedo y con brío, le dijo: «Mira, amigo, que no te hagas pedazos. Da lugar que unos azotes aguarden a otros. No quieras apresurarte tanto en la carrera que en la mitad de ella te falte el aliento. Quiero decir, que no te des tan recio que te falte la vida antes de llegar al número deseado. Y porque no pierdas por carta de más ni de menos, yo estaré desde aparte contando por este mi rosario los azotes que te dieres. Favorézcate el cielo conforme tu buena intención merece». «Al buen pagador no le duelen prendas», respondió Sancho. «Yo pienso darme de manera que, sin matarme, me duela, que en esto debería consistir la sustancia de este milagro». Desnudóse luego de medio cuerpo arriba, y arrebatando el cordel, comenzó a darse y comenzó don Quijote a contar los azotes. Hasta 6 o 8 se habría dado Sancho cuando le pareció ser pesada la burla y muy barato el precio de ella, y deteniéndose un poco dijo a su amo, que se llamaba a engaño, porque merecía cada azote de aquellos ser pagado a medio real, no que a cuartillo. «Prosigue, Sancho, amigo, y no desmayes», le dijo don Quijote, «que yo doblo la parada del precio». «De ese modo», dijo Sancho, «a la mano de Dios y lluevan azotes». Pero el socarrón dejó de dárselos en las espaldas y daba en los árboles con unos suspiros de cuando en cuando, que parecía que con cada uno de ellos se le arrancaba el alma. Tierna, la de don Quijote, temeroso de que no se le acabase la vida y no consiguiese su deseo por la imprudencia de Sancho, le dijo: «Por tu vida, amigo, que se quede en este punto este negocio, que me parece muy áspera esta medicina, y será bien dar tiempo al tiempo, que no se ganó Zamora en una hora. Más de 1000 azotes, si yo no he contado mal, te has dado. Bastan por agora, que el asno, hablando a lo grosero, sufre la carga, mas no la sobrecarga». «No, no, señor», respondió Sancho, «no se ha de decir de mí a dineros pagados brazos quebrados. Apártese vuestra merced otro poco, y déjeme dar otros 1000 azotes siquiera, que a 2 levadas destas habremos cumplido con esta partida, y aún nos sobrará ropa». Pues tú te hallas con tan buena disposición, dijo don Quijote, el cielo te ayude y pégate, que yo me aparto. Volvió Sancho a su tarea con tanto denuedo que ya había quitado las cortezas a muchos árboles. Tal era la riguridad con que se azotaba, y alzando una vez la voz y dando un desaforado azote en una haya, dijo, «Aquí morirá Sansón y cuantos con él son». Acudió don Quijote luego al son de la lastimada voz y del golpe del riguroso azote, y asiendo del torcido cabestro que le servía de corbacho a Sancho, le dijo, «No permita la suerte, Sancho, que por el gusto mío pierdas tú la vida, que ha de servir para sustentar a tu mujer y a tus hijos. Espere Dulcinea mejor coyuntura, que yo me contendré en los límites de la esperanza propincua, y esperaré que cobres fuerzas nuevas, para que se concluya este negocio a gusto de todos». «Pues vuestra merced, señor mío, lo quiere así», respondió Sancho, «sea en buena hora, y écheme su ferreruelo sobre estas espaldas, que estoy sudando y no querría resfriarme, que los nuevos disciplinantes corren este peligro». Hízolo así don Quijote, y quedándose en pelota, abrigó a Sancho, el cual se durmió hasta que le despertó el sol, y luego volvieron a proseguir su camino, a quien dieron fin por entonces en un lugar que 3 leguas de allí estaba. Apeáronse en un mesón, que por tal le reconoció don Quijote y no por castillo de cava honda, torres, rastrillos y puente levadiza, que después que le vencieron, con más juicio en todas las cosas discurría, como agora se dirá. Alojáronle en una sala baja, a quien servían de guandameciles unas sargas viejas pintadas, como se usan en las aldeas. En una de ellas estaba pintada de malísima mano el robo de Elena, cuando el atrevido huésped se la llevó a Menalao, y en otra estaba la historia de Dido y de Eneas, ella sobre una alta torre, como que hacía señas con una media sábana, al fugitivo huésped que por el mar, sobre una fragata o bergantín, se iba huyendo. Notó en las dos historias que Elena no iba de muy mala gana, porque se reía a socapa y a lo socarrón, pero la hermosa Dido mostraba verter lágrimas del tamaño de nueces por los ojos, viendo lo cual don Quijote dijo, «Estas dos señoras fueron desdichadísimas por no haber nacido en esta edad, y yo, sobre todos, desdichado en no haber nacido en la suya. Encontrara a aquestos señores, ni fuera abrasada Troya ni Cartago destruida, pues con solo que yo matara a París se excusaran tantas desgracias». «Yo apostaré», dijo Sancho, «que antes de mucho tiempo no ha de haber bodegón, venta ni mesón o tienda de barbero donde no ande pintada la historia de nuestras hazañas, pero querría yo que la pintase en manos de otro mejor pintor que el que ha pintado estas». «Tienes razón, Sancho», dijo don Quijote, «porque este pintor es como Orbaneja, un pintor que estaba en Úbeda, que cuando le preguntaban qué pintaba respondía, lo que saliere, y si por ventura pintaba un gallo, escribía debajo, este es gallo, porque no pensasen que era zorra. De esta manera me parece a mí, Sancho, que debe de ser el pintor o escritor, que todo es uno, que sacó a la luz la historia de este nuevo don Quijote que ha salido, que pintó o escribió lo que saliere, o habrá sido como un poeta que andaba los años pasados en la corte llamado Mauleón, el cual respondía de repente a cuanto le preguntaban, y preguntándole uno que qué quería decir, deum de deo, respondió, de dónde diere. Pero dejando esto aparte, dime si piensas, Sancho, darte otra tanda esta noche, y si quieres que sea debajo de techado o al cielo abierto. «Pardiez, señor», respondió Sancho, «que para lo que yo pienso darme, eso se me da en casa que en el campo, pero con todo eso querría que fuese entre árboles, que parece que me acompañan y me ayudan a llevar mi trabajo maravillosamente». «Pues no ha de ser así, Sancho amigo», respondió don Quijote, «sino que para que tomes fuerzas lo hemos de guardar para nuestra aldea, que a lo más tarde llegaremos allá después de mañana». Sancho respondió que hiciese su gusto, pero que él quisiera concluir con brevedad aquel negocio a sangre caliente y cuando estaba picado el molino, porque en la tardanza suele estar muchas veces el peligro, y a Dios rogando y con el mazo dando, y que más valía un toma que dos te daré, y el pájaro en la mano que el buitre volando. No más refranes, Sancho, por un solo Dios, dijo don Quijote, que parece que te vuelves al sicut erat. Habla a lo llano, a lo liso, a lo no intrincado, como muchas veces te he dicho, y verás cómo te vale un pan por ciento. No sé qué mala aventura es esta mía, respondió Sancho, que no sé decir razón sin refrán, ni refrán que no me parezca razón, pero yo me enmendaré si pudiere. Y con esto cesó por entonces su plática. Fin del capítulo 71. Capítulo 72. De cómo don Quijote y Sancho llegaron a su aldea. Todo aquel día, esperando la noche, estuvieron en aquel lugar y mesón don Quijote y Sancho, el uno para acabar en la campaña rasa la tanda de su disciplina, y el otro para ver el fin de ella, en el cual consistía el de su deseo. Llegó en esto al mesón un caminante a caballo, con tres o cuatro criados, uno de los cuales dijo al que el señor de ellos parecía: «Aquí puede vuestra merced, señor don Álvaro Tarfe, pasar hoy la siesta. La posada parece limpia y fresca». Oyendo esto, don Quijote le dijo a Sancho: «Mira, Sancho, cuando yo hojeé aquel libro de la segunda parte de mi historia, me parece que de pasada topé allí este nombre de don Álvaro Tarfe». «Bien podrá ser», respondió Sancho. «Dejémosle apear, que después se lo preguntaremos». El caballero se apeó, y frontero del aposento de don Quijote, la huéspeda le dio una sala baja, enjaezada, con otras pintadas sargas como las que tenía la estancia de don Quijote. Púsose el recién venido caballero a lo de verano, y saliéndose al portal del mesón, que era espacioso y fresco, por el cual se paseaba don Quijote, le preguntó: «¿A dónde bueno camina vuestra merced, señor gentilhombre?». Y don Quijote le respondió: «A una aldea que está aquí cerca, de donde soy natural. ¿Y vuestra merced dónde camina?». «Yo, señor», respondió el caballero, «voy a Granada, que es mi patria». «Y buena patria», replicó don Quijote. «Pero dígame vuestra merced, por cortesía, su nombre, porque me parece que me ha de importar saberlo más de lo que buenamente podré decir». «Mi nombre es don Álvaro Tarfe», respondió el huésped. A lo que replicó don Quijote: «Sin duda alguna pienso que vuestra merced debe ser aquel don Álvaro Tarfe que anda impreso en la segunda parte de la historia de don Quijote de la Mancha, recién impresa y dada a la luz del mundo por un autor moderno». «El mismo soy», respondió el caballero, «y el tal don Quijote, sujeto principal de la tal historia, fue grandísimo amigo mío, y yo fui el que le sacó de su tierra, o al menos le movía que viniese a unas justas que se hacían en Zaragoza, a donde yo iba, y en verdad, que le hice muchas amistades, y que le quité de que no le palmease las espaldas el verdugo, por ser demasiadamente atrevido». «Y dígame vuestra merced, señor don Álvaro, ¿parezco yo en algo a ese tal don Quijote que vuestra merced dice?». «No, por cierto», respondió el huésped, «en ninguna manera». «Y ese don Quijote», dijo el nuestro, «¿traía consigo a un escudero llamado Sancho Panza?». «Sí, traía», respondió don Álvaro, «y aunque tenía fama de muy gracioso, nunca le oí decir gracia que la tuviese». «Eso creo yo muy bien», dijo a esta sazón Sancho, «porque el decir gracias no es para todos. Y ese Sancho que vuestra merced dice, señor gentilhombre, debe de ser algún grandísimo bellaco, frión y ladrón juntamente, que el verdadero Sancho Panza soy yo, que tengo más gracias que llovidas. Y si no, haga vuestra merced la experiencia, y ándese tras de mí por lo menos un año, y verá que se me caen a cada paso, y tales y tantas, que, sin saber yo, las más veces lo que me digo, hago reír a cuantos me escuchan. Y el verdadero don Quijote de la Mancha, el famoso, el valiente y el discreto, el enamorado, el desfacedor de agravios, el tutor de pupilos y huérfanos, el amparo de las viudas, el matador de las doncellas, el que tiene por única señora a la sin par Dulcinea del Toboso, es este señor que está presente, que es mi amo. Todo cualquier otro Don Quijote y cualquier otro Sancho Panza es burlería y cosa de sueño». «Por Dios que lo creo», respondió don Álvaro, «porque más gracias habéis dicho vos, amigo, en cuatro razones que habéis hablado que el otro Sancho Panza en cuantas yo le oí hablar, que fueron muchas. Más tenía de comilón que de bien hablado, y más de tonto que de gracioso. Y tengo por sin duda que los encantadores que persiguen a don Quijote el bueno han querido perseguirme a mí con don Quijote el malo. Pero no sé qué me diga que osaré yo jurar que le dejo metido en la casa del nuncio en Toledo para que le curen, y agora remanece aquí otro don Quijote, aunque bien diferente del mío». «Yo», dijo don Quijote, «no sé si soy bueno, pero sé decir que no soy el malo, para prueba de lo cual quiero que sepa vuesa merced, mi señor don Álvaro Tarfe, que en todos los días de mi vida no he estado en Zaragoza. Antes, por haberme dicho que ese don Quijote fantástico se había hallado en las justas de esa ciudad, no quise yo entrar en ella, por sacar a las barbas del mundo su mentira, y así me pasé de claro a Barcelona, archivo de la cortesía, albergue de los extranjeros, hospital de los pobres, patria de los valientes, venganza de los ofendidos y correspondencia grata de firmes amistades, y en sitio y en belleza única. Y aunque los sucesos que en ella me han sucedido no son de mucho gusto, sino de mucha pesadumbre, los llevo sin ella solo por haberla visto. Finalmente, señor don Álvaro Tarfe, yo soy don Quijote de la Mancha, el mismo que dice la fama, y no ese desventurado que ha querido usurpar mi nombre y honrarse con mis pensamientos. A vuestra merced suplico, por lo que debe a ser caballero, sea servido de hacer una declaración ante el alcalde de este lugar de que vuestra merced no me ha visto en todos los días de su vida hasta agora, y de que yo no soy el don Quijote impreso en la segunda parte, ni este Sancho Panza mi escudero es aquel que vuestra merced conoció». «Eso haré yo de muy buena gana», respondió don Álvaro, «puesto que cause admiración ver dos don Quijotes y dos Sanchos a un mismo tiempo, tan conformes en los nombres como diferentes en las acciones. Y vuelvo a decir, y me afirmo, que no he visto lo que he visto, ni ha pasado por mí lo que ha pasado». «Sin duda», dijo Sancho, «que vuestra merced debe de estar encantado, como mi señora Dulcinea del Toboso, y pluguiera al cielo que estuviera su desencanto de vuestra merced en darme otros 3000 y tantos azotes como me doy por ella, que yo me los diera sin interés alguno». «No entiendo eso de azotes», dijo don Álvaro, y Sancho le respondió que era largo de contar, pero que él se lo contaría si acaso iban un mismo camino. Llegóse en esto la hora de comer, comieron juntos don Quijote y don Álvaro. Entró acaso el alcalde del pueblo en el mesón con un escribano, ante el cual alcalde pidió don Quijote por una petición de que a su derecho convenía de que don Álvaro Tarfe, aquel caballero que allí estaba presente, declarase ante su merced cómo no conocía a don Quijote de la Mancha, que asimismo estaba allí presente, y que no era aquel que andaba impreso en una historia intitulada «Segunda parte de don Quijote de la Mancha, compuesta por un tal de Avellaneda, natural de Tordesillas». Finalmente el alcalde proveyó jurídicamente, la declaración se hizo con todas las fuerzas que en tales casos debían hacerse, con lo que quedaron don Quijote y Sancho muy alegres, como si les importara mucho semejante declaración y no mostrara claro la diferencia de los dos don Quijotes y la de los dos Sanchos, sus obras y sus palabras. Muchas de cortesías y ofrecimientos pasaron entre don Álvaro y don Quijote, en las cuales mostró el gran manchego su discreción, de modo que desengañó a don Álvaro Tarfe del error en que estaba, el cual se dio a entender que debía de estar encantado, pues tocaba con la mano dos tan contrarios don Quijotes. Llegó la tarde, Partiéronse de aquel lugar y a obra de media legua se apartaban dos caminos diferentes, el uno que guiaba a la aldea de Don Quijote y el otro el que había de llevar a Don Álvaro. En este poco espacio le contó Don Quijote la desgracia de su vencimiento y el encanto y el remedio de Dulcinea, que todo puso en nueva admiración a Don Álvaro, el cual, abrazando a Don Quijote y a Sancho, siguió su camino y Don Quijote el suyo, que aquella noche la pasó entre otros árboles por dar lugar a Sancho de cumplir su penitencia, que la cumplió del mismo modo que la pasada noche, a costa de las cortezas de las hayas, harto más que de sus espaldas, que las guardó tanto que no pudieran quitar los azotes una mosca aunque la tuviera encima. No perdió el engañado Don Quijote un solo golpe de la cuenta, y halló que con los de la noche pasada era 3029. Parece que había madrugado el sol a ver el sacrificio, con cuya luz volvieron a proseguir su camino, tratando entre los dos del engaño de Don Álvaro y de cuán bien acordado había sido tomar su declaración ante la justicia y tan auténticamente. Aquel día y aquella noche caminaron sin sucederles cosa digna de contarse, si no fue que en ella acabó Sancho su tarea, de que quedó Don Quijote contento sobremodo y esperaba el día por ver si en el camino topaba ya desencantada a Dulcinea su señora, y siguiendo su camino no topaba mujer ninguna que no iba a reconocer si era Dulcinea del Toboso, teniendo por infalible no poder mentir las promesas de Merlín. Con estos pensamientos y deseos subieron una cuesta arriba, desde la cual descubrieron su aldea, la cual, vista de Sancho, se hincó de rodillas y dijo: «Abre los ojos, deseada patria, y mira que vuelve a ti Sancho Panza, tu hijo, si no muy rico, muy bien azotado. Abre los brazos y recibe también tu hijo Don Quijote, que si viene vencido de los brazos ajenos, viene vencedor de sí mismo, que según él me ha dicho, es el mayor vencimiento que desearse puede. Dineros llevo, porque si buenos azotes me daban, bien caballero me iba». «Déjate de esas sandeces», dijo Don Quijote, «y vamos con pie derecho a entrar en nuestro lugar, donde daremos vado a nuestras imaginaciones y la traza que en la pastoral vida pensamos ejercitar». Con esto bajaron de la cuesta y se fueron a su pueblo. Fin del capítulo 72.
Segunda parte del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, por Miguel de Cervantes Saavedra. Capítulo 73. De los agüeros que tuvo Don Quijote al entrar de su aldea, con otros sucesos que adornan y acreditan esta grande historia. A la entrada del cual, según dice Cide Hamete, vio Don Quijote que en las eras del lugar estaban riñendo dos muchachos, y el uno dijo al otro: «No te canses, periquillo, que no la has de ver en todos los días de tu vida». Oyólo Don Quijote y dijo a Sancho: «¿No adviertes, amigo, lo que aquel muchacho ha dicho? ¿No la has de ver en todos los días de tu vida?».
«Pues bien, ¿qué importa?», respondió Sancho. «¿Qué haya dicho eso el muchacho?».
«¿Qué?», replicó Don Quijote. «¿No ves tú que aplicando aquella palabra a mi intención quiere significar que no tengo de ver más a Dulcinea?». Queríale responder Sancho cuando se lo estorbó ver que por aquella campaña venía huyendo una liebre, seguida de muchos galgos y cazadores, la cual, temerosa, se vino a recoger y a agazapar debajo de los pies del rucio. Cogióla Sancho a mano salva y presentósela a Don Quijote, el cual estaba diciendo: malum signum, liebre huye, galgos la siguen, Dulcinea no parece».
«Extraño es vuesa merced», dijo Sancho. «Presupongamos que esta liebre es Dulcinea del Toboso, y estos galgos que la persiguen son los malandrines encantadores que la transformaron en labradora. Ella huye, yo la cojo y la pongo en poder de vuesa merced. que la tiene en sus brazos y la regala. ¿Qué mala señal es esta? ¿Ni qué mal agüero se puede tomar de aquí?
Los dos muchachos de la pendencia se llegaron a ver la liebre, y al uno de ellos preguntó Sancho que por qué reñían, y fuele respondido por él que había dicho, no la verás más en toda tu vida, que él había tomado al otro muchacho una jaula de grillos, la cual no pensaba volvérsela en toda su vida. Sacó Sancho 4/4 de la faltriquera y dióselos al muchacho por la jaula, y púsosela en las manos a Don Quijote, diciendo,
«He aquí, señor, rompidos y desbaratados estos agüeros, que no tienen que ver más con nuestros sucesos, según que yo imagino, aunque tonto, que con las nubes de antaño, y, si no me acuerdo mal, he oído decir al cura de nuestro pueblo que no es de personas cristianas ni discretas mirar en estas niñerías. Y aun vuesa merced mismo me lo dijo los días pasados, dándome a entender que eran tontos todos aquellos cristianos que miraban en agüeros. Y no es menester hacer hincapié en esto, sino pasemos adelante y entremos en nuestra aldea».
Llegaron los cazadores, pidieron su liebre y diósela a Don Quijote. Pasaron adelante y a la entrada del pueblo toparon en un pradecillo rezando al cura y al bachiller Carrasco. Y es de saber que Sancho Panza había echado sobre el rucio y sobre el lío de las armas para que sirviese de repostero la túnica de bocací pintada de llamas de fuego que le vistieron en el castillo del duque la noche que volvió en sí Altisidora. Acomodóle también la coroza en la cabeza, que fue la más nueva transformación y adorno con que se vio jamás jumento en el mundo. Fueron luego conocidos los dos del cura y del bachiller, que se vinieron a ellos con los brazos abiertos. Apeóse Don Quijote y abrazólos estrechamente, y los muchachos, que son linces no excusados, divisaron la coroza del jumento y acudieron a verle, y decían unos a otros, «Venid, muchachos, y veréis el asno de Sancho Panza más galán que Mingo, y la bestia de Don Quijote más flaca hoy que el primer día». Finalmente, rodeados de muchachos y acompañados del cura y del bachiller, entraron en el pueblo y se fueron a casa de Don Quijote, y hallaron a la puerta de ella al ama y a su sobrina, a quien ya habían llegado las nuevas de su venida. Ni más ni menos se las habían dado a Teresa Panza, mujer de Sancho, la cual, desgreñada y medio desnuda, trayendo de la mano a Sanchica su hija, acudió a ver a su marido, y viéndole no tan bien adeliñado como ella se pensaba que había de estar un gobernador, le dijo, «¿Cómo venís así, marido mío, que me parece que venís a pie y despeado? ¿Y más traéis semejanza de desgobernado que de gobernador?»
«Calla, Teresa»,
respondió Sancho,
«que muchas veces donde hay estacas no hay tocinos, y vámonos a nuestra casa, que allá oirás maravillas. Dineros traigo, que es lo que importa, ganados por mi industria y sin daño de nadie».
«Traed vos dinero, mi buen marido», dijo Teresa, «y sean ganados por aquí o por allí, que como quiera que los hayáis ganado, no habréis hecho usanza nueva en el mundo». Abrazó Sanchica a su padre y preguntóle si traía algo, que le estaba esperando como el agua de mayo, y haciéndole de un lado del cinto y su mujer de la mano, tirando su hija al rucio, se fueron a su casa, dejando a Don Quijote en la suya en poder de su sobrina y de su ama, y en compañía del cura y del bachiller. Don Quijote, sin guardar términos ni horas, en aquel mismo punto se apartó a solas con el bachiller y el cura, y en breves razones les contó su vencimiento y la obligación en que había quedado de no salir de su aldea en un año, la cual pensaba guardar al pie de la letra, sin traspasarla en un átomo, bien así como caballero andante obligado por la puntualidad y orden de la andante caballería, y que tenía pensado de hacerse aquel año pastor y entretenerse en la soledad de los campos, donde a rienda suelta podía dar vado a sus amorosos pensamientos, ejercitándose en el pastoral y virtuoso ejercicio, y que les suplicaba si no tenían mucho que hacer y no estaban impedidos en negocios más importantes, quisiesen ser sus compañeros, que él compraría ovejas y ganado suficiente que les diese nombre de pastores, y que les hacía saber que lo más principal de aquel negocio estaba hecho, porque les tenía puestos los nombres, que les vendrían como de molde. Díjole el cura que los dijese. Respondió Don Quijote que él se había de llamar el pastor Quijotís, y el bachiller el pastor Carrascón, y el cura el pastor Curiambro, y Sancho Panza el pastor Pancino. Pasmáronse todos de ver la nueva locura de Don Quijote, pero ¿por qué no les fuese otra vez del pueblo a sus caballerías? Esperando que en aquel año podría ser curado, concedieron con su nueva intención y aprobaron por discreta su locura, ofreciéndosele por compañeros en su ejercicio. Y más, dijo Sansón Carrasco, que, como ya todo el mundo sabe, yo soy celebérrimo poeta y a cada paso compondré versos pastoriles o cortesanos o como más me viniere a cuento, para que nos entretengamos por esos andurriales donde habemos de andar. Y lo que más es menester, señores míos, es que cada uno escoja el nombre de la pastora que piensa celebrar en sus versos, y que no dejemos árbol, por duro que sea, donde no la retule y grabe su nombre, como es uso y costumbre de los enamorados pastores.
Eso está de molde, respondió Don Quijote, puesto que yo estoy libre de buscar nombre de pastora fingida, pues está ahí la sin par Dulcinea del Toboso, gloria de estas riberas, adorno de estos prados, sustento de la hermosura, nata de los donaires y, finalmente, sujeto sobre quien pueda sentar bien toda alabanza, por hipérbole que sea.
Así es verdad, dijo el cura, pero nosotros buscaremos por ahí pastoras mañeruelas, que si no nos cuadraren, nos esquinen, a lo que añadió Sansón Carrasco, y cuando faltaren, darémosles los nombres de las estampadas e impresas de quien está lleno el mundo, Fílidas, Amarilis, Dianas, Fléridas, Galateas y Belisardas, que, pues las venden en las plazas, bien las podemos comprar nosotros y tenerlas por nuestras. Si mi dama, o, por mejor decir, mi pastora, por ventura se llamare Ana, la celebraré debajo del nombre de Anarda. Y si Francisca, la llamaré yo Francenia, y si Lucía, Lucinda, que todo se sale allá. Y Sancho Panza, si es que ha de entrar en esta cofradía, podrá celebrar a su mujer Teresa Panza con nombre de Teresaina. Rióse Don Quijote de la aplicación del nombre, y el cura le alabó infinito su honesta y honrada resolución, y se ofreció de nuevo a hacerle compañía todo el tiempo que le vacase de atender a sus forzosas obligaciones. Con esto se despidieron de él, y le rogaron y aconsejaron tuviese cuenta con su salud, con regalarse lo que fuese bueno. Quiso la suerte que su sobrina y el ama oyeron la plática de los tres, y así como se fueron, se entraron entre ambas con Don Quijote y la sobrina le dijo, «¿Qué es esto, señor tío? Ahora que pensábamos nosotras que vuestra merced volvía a reducirse en su casa y pasar en ella una vida quieta y honrada, ¿se quiere meter en nuevos laberintos, haciéndose pastorcillo? ¿Tú que vienes, pastorcico? ¿Tú que vas? Pues en verdad que está ya duro el alcacel para zampoñas». A lo que añadió el ama, «¿Y podrá vuestra merced pasar en el campo las siestas del verano, los serenos del invierno, el aullido de los lobos? No, por cierto, que este es ejercicio y oficio de hombres robustos, curtidos y criados para tal ministerio casi desde las fajas y mantillas. Aún, mal por mal, mejor es ser caballero andante que pastor. Mire, señor, tome mi consejo, que no se le doy sobre estar harta de pan y vino, sino en ayunas, y sobre 50 años que tengo de edad, estése en su casa, atienda su hacienda, confiese a menudo, favorezca a los pobres, y sobre mi ánima si mal le fuere».
«Callad, hijas», les respondió Don Quijote, que yo sé bien lo que me cumple. Llevadme al lecho, que me parece que no estoy muy bueno, y tened por cierto que, ahora sea caballero andante o pastor por andar, no dejaré siempre de acudir a lo que hubiérades menester, como lo veréis por la obra. Y las buenas hijas, que lo eran sin duda ama y sobrina, le llevaron a la cama, donde le dieron de comer y regalaron lo posible. Fin del capítulo 73. Capítulo 74. De cómo Don Quijote cayó malo y del testamento que hizo y su muerte. Como las cosas humanas no sean eternas, yendo siempre en declinación de sus principios hasta llegar a su último fin, especialmente las vidas de los hombres, y como la de Don Quijote no tuviese privilegio del cielo para detener el curso de la suya, llegó su fin y acabamiento cuando él menos lo pensaba, porque o ya fuese de la melancolía que le causaba el verse vencido, o ya por la disposición del cielo, que así lo ordenaba, se le arraigó una calentura que le tuvo 6 días en la cama, en los cuales fue visitado muchas veces del cura, del bachiller y del barbero, sus amigos, sin quitársele de la cabecera a Sancho Panza, su buen escudero. Estos, creyendo que la pesadumbre de verse vencido y de no haber cumplido su deseo en la libertad y desencanto de Dulcinea, le tenía de aquella suerte, por todas las vidas posibles procuraban alegrarle, diciéndole el bachiller que se animase y levantase para comenzar su pastoral ejercicio, para el cual tenía ya compuesta una écloga, que mal año para cuantas Sanzaro había compuesto, y que ya tenía comprados de su propio dinero 2 famosos perros para guardar el ganado, el uno llamado Barcino y el otro Butrón, que se los había vendido un ganadero del Quintanar, pero no por esto dejaba a Don Quijote sus tristezas. Llamaron sus amigos al médico, tomóle el pulso y no le contentó mucho y dijo que, por sí o por no, atendiese a la salud de su alma, porque la del cuerpo corría peligro. Oyólo Don Quijote con ánimo sosegado, pero no lo oyeron así su ama, su sobrina y su escudero, los cuales comenzaron a llorar tiernamente, como si ya le tuvieran muerto delante. Fue el parecer del médico que melancolías y descubrimientos le acababan. Rogó Don Quijote que le dejasen solo, porque quería dormir un poco. Hiciéronlo así y durmió de un tirón, como dicen, más de 6 horas, tanto que pensaron el ama y la sobrina que se había de quedar en el sueño. Despertó al cabo del tiempo dicho y, dando una gran voz, dijo:
«Bendito sea el poderoso Dios, que tanto bien me ha hecho. En fin, sus misericordias no tienen límite, ni las abrevian ni impiden los pecados de los hombres».
Estuvo atenta la sobrina a las razones del tío y pareciéronle más concertadas que él solía decirlas, a lo menos en aquella enfermedad, y preguntóle: «¿Qué es lo que vuestra merced dice, señor? ¿Tenemos algo de nuevo? ¿Qué misericordias son estas, o qué pecados de los hombres?»
«Las misericordias», respondió Don Quijote, «sobrina, son las que en este instante ha usado Dios conmigo, a quien, como dije, no las impiden mis pecados. Yo tengo juicio ya libre y claro, sin las sombras caliginosas de la ignorancia que sobre él me pusieron mi amarga y continua leyenda de los detestables libros de las caballerías. Ya conozco sus disparates y sus embelecos, y no me pesa sino que este desengaño ha llegado tan tarde, que no me deja tiempo para hacer alguna recompensa leyendo otros que sean luz del alma. Yo me siento, sobrina, a punto de muerte. Querría hacerla de tal modo que diese a entender que no había sido mi vida tan mala, que dejase renombre de loco, que, puesto que lo he sido, no querría confirmar esta verdad en mi muerte. Llámame, amiga, a mis buenos amigos, el cura, el bachiller Sansón Carrasco y a maese Nicolás el barbero, que quiero confesarme y hacer mi testamento».
Pero de este trabajo se excusó la sobrina con la entrada de los 3. Apenas los vio Don Quijote cuando dijo:
«Dadme albricias, buenos señores, de que ya yo no soy Don Quijote de la Mancha, sino Alonso Quijano, a quien mis costumbres me dieron renombre de bueno. Ya soy enemigo de Amadís de Gaula y de toda la infinita caterva de su linaje. Ya me son odiosas todas las historias profanas de la andante caballería. Ya conozco mi necedad y el peligro en que me pusieron haberlas leído. Ya, por misericordia de Dios, escarmentando en cabeza propia, las abomino. Cuando esto le oyeron decir los tres, creyeron sin duda que alguna nueva locura le había tomado, y Sansón le dijo: «Ahora, señor Don Quijote, ¿qué tenemos nueva que esta desencantada, la señora Dulcinea, sale vuestra merced con eso? Y ahora que estamos tan a pique de ser pastores para pasar cantando la vida como unos príncipes, ¿quiere vuestra merced hacerse ermitaño? Calle, por su vida, vuelva en sí y déjese de cuentos».
«Los de hasta aquí», replicó Don Quijote, «que han sido verdaderos en mi daño, los ha de volver mi muerte, con ayuda del cielo, en mi provecho. Yo, señores, siento que me voy muriendo a toda prisa. Déjense burlas aparte y tráiganme un confesor que me confiese y un escribano que haga mi testamento, que en tales trances como este no se ha de burlar el hombre con el alma. Y, así, suplico que en tanto que el señor cura me confiesa, vayan por el escribano».
Miráronse unos a otros, admirados de las razones de Don Quijote, y, aunque en duda, le quisieron creer, y una de las señales por donde conjeturaron se moría fue el haber vuelto con tanta facilidad de loco acuerdo, porque a las ya dichas razones añadió otras muchas también dichas, tan cristianas y con tanto concierto, que del todo les vino a quitar la duda, y a creer que estaba acuerdo. Hizo salir la gente el cura, y quedóse solo con él y confesóle. El bachiller fue por el escribano y de allí a poco volvió con él, y con Sancho Panza, el cual Sancho, que ya sabía por nuevas del bachiller en qué estado estaba su señor, hallando a la ama y a la sobrina llorosas, comenzó a hacer pucheros y a derramar lágrimas. Acabóse la confesión y salió el cura diciendo: «Verdaderamente se muere y verdaderamente está cuerdo, Alonso Quijano el Bueno. Bien podemos entrar para que haga su testamento». Estas nuevas dieron un terrible empujón a los ojos preñados de ama, sobrina y de Sancho Panza, su buen escudero, de tal manera que los hizo reventar las lágrimas de los ojos y mil profundos suspiros del pecho, porque verdaderamente, como alguna vez se ha dicho, en tanto que Don Quijote fue Alonso Quijano el Bueno a secas, y en tanto que fue Don Quijote de la Mancha, fue siempre de apacible condición y de agradable trato, y por eso no sólo era bien querido de los de su casa, sino de todos cuantos le conocían. Entró el escribano con los demás, y después de haber hecho la cabeza del testamento y ordenado su alma Don Quijote, con todas aquellas circunstancias cristianas que se requieren, llegando a las mandas, dijo:
«Ítem, es mi voluntad que de ciertos dineros que Sancho Panza, a quien en mi locura hice mi escudero, tiene, que porque ha habido entre él y mis ciertas cuentas y dares y tomares, quiero que no se le haga cargo de ellos ni se le pida cuenta alguna, sino que si sobrare alguno después de haberse pagado de lo que le debo, el restante sea suyo, que será bien poco y de buen provecho le haga. Y sí, como estando yo loco fui parte para darle el gobierno de la ínsula, pudiera ahora, estando cuerdo, darle el de un reino, se le diera, porque la sencillez de su condición y fidelidad de su trato lo merece».
Y volviéndose a Sancho, le dijo:
«Perdóname, amigo, de la ocasión que te he dado de parecer loco como yo, haciéndote caer en el error en que yo he caído de que hubo y hay caballeros andantes en el mundo».
«¡Ay!», respondió Sancho llorando, «no se muera vuestra merced, señor mío, si no tome mi consejo y viva muchos años, porque la mayor locura que pueda hacer un hombre en esta vida es dejarse morir sin más ni más, sin que nadie le mate ni otras manos le acaben que las de la melancolía. Mire, no sea perezoso, sino levántese de esta cama y vámonos al campo vestidos de pastores, como tenemos concertado. Quizás, tras de alguna mata, hallaremos a la señora doña Dulcinea desencantada, que no haya más que ver, si es que se muere de pesar de verse vencido. Écheme a mí la culpa, diciendo que por haber yo hinchado mal a Rocinante, le derribaron, cuanto más que vuestra merced habrá visto en sus libros de caballerías ser cosa ordinaria derribarse unos caballeros a otros, y el que es vencido, hoy ser vencedor, mañana.
Así es, dijo Sansón, y el buen Sancho Panza está muy en la verdad de estos casos.
Señores, dijo Don Quijote, vámonos poco a poco, pues ya en los nidos de antaño no hay pájaros o gaño. Yo fui loco y ya soy cuerdo. Fui Don Quijote de la Mancha y soy ahora, como he dicho, Alonso Quijano el Bueno. Pueda con vuestras mercedes mi arrepentimiento y mi verdad volverme a la estimación que de mí se tenía. Y prosiga adelante el señor escribano. Ítem, mando toda mi hacienda a puerta cerrada a Antonia Quijana, mi sobrina, que está presente, habiendo sacado primero de lo más bien parado de ella lo que fuere menester para cumplir las mandas que dejó hechas. Y la primera satisfacción que se haga quiero que sea pagar el salario que debo del tiempo que mi ama me ha servido. Y más 20 ducados para un vestido. Dejo por mis albaceas al señor cura y al señor bachiller Sansón Carrasco, que están presentes. Ítem, es mi voluntad que si Antonia Quijana, mi sobrina, quisiere casarse, se case con hombre de quien primero se haya hecho información, que no sabe qué cosas sean libros de caballerías. Y en caso que se averiguare que lo sabe, y, con todo eso, mi sobrina quisiere casarse con él y se casare, pierda todo lo que le he mandado, lo cual puedan mis albaceas distribuir en obras pías a su voluntad. Ítem, suplico a los dichos señores mis albaceas que si la buena suerte les trujere a conocer al autor que dicen que compuso una historia que anda por ahí con el título de segunda parte de las hazañas de Don Quijote de la Mancha, de mi parte le pidan, cuan encarecidamente ser pueda, perdone la ocasión que sin yo pensarlo le di de haber escrito tantos y tan grandes disparates como en ella escribe, porque parto de esta vida con escrúpulo de haberle dado motivo para escribirlos. Cerró con esto el testamento y, tomándole un desmayo, se tendió de largo a largo en la cama. Alborotáronse todos y acudieron a su remedio. Y en 3 días que vivió después de este donde hizo el testamento, se desmayaba muy a menudo. Andaba la casa alborotada, pero, con todo, comía la sobrina, brindaba el ama y se regocijaba Sancho Panza, que esto del heredar algo borra o templa en el heredero la memoria de la pena que es razón que deje el muerto. En fin, llegó el último de Don Quijote, después de recibiros todos los sacramentos y después de haber abominado con muchas y eficaces razones de los libros de caballerías, hallóse el escribano presente y dijo que nunca había leído en ningún libro de caballerías que algún caballero andante hubiese muerto en su lecho tan sosegadamente y tan cristiano como Don Quijote, el cual, entre compasiones y lágrimas de los que allí se hallaron, dio su espíritu, quiero decir que se murió. Viendo lo cual, el cura pidió al escribano le diese por testimonio como Alonso Quijano el Bueno, llamado comúnmente Don Quijote de la Mancha. Había pasado de esta presente vida y muerto naturalmente, y que tal testimonio pedía para quitar la ocasión de que algún otro autor que sí de Amete Benengeli le resucitase falsamente y hiciese inacabables historias de sus hazañas. Este fin tuvo el ingenioso hidalgo de la Mancha, cuyo lugar no quiso poner sí de Amete puntualmente, por dejar que todas las villas y lugares de la Mancha contendiesen entre sí por ahijársele y tenérsele por suyo, como contendieron las 7 ciudades de Grecia por Homero. Déjanse de poner aquí los llantos de Sancho, sobrina y ama de Don Quijote, los nuevos epitafios de su sepultura,
aunque Sansón Carrasco le puso este: yace aquí el hidalgo fuerte, que a tanto extremo llegó, de valiente, que se advierte que la muerte no triunfó de su vida con su muerte. Tuvo a todo el mundo en poco, fue el espantajo y el coco del mundo, en tal coyuntura que acreditó su ventura morir cuerdo y vivir loco. Y el prudentísimo Cide Hamete dijo a su pluma: aquí quedarás colgada de esta espetera y de este hilo de alambre, ni sé si bien cortada o mal tajada, peñola mía, a donde vivirás luengos siglos, si presuntuosos y malandrines historiadores no te descuelgan para profanarte, pero antes que a ti lleguen, les puedes advertir y decirles en el mejor modo que pudieres: tate, tate, folloncicos, de ninguno sea tocada, porque esta empresa, buen rey, para mí estaba guardada. Para mí sola nació Don Quijote, y yo para él. Él supo obrar y yo escribir. Solos los dos somos para en uno, a despecho y pesar del escritor fingido y tordesillesco que se atrevió o se ha de atrever a escribir con pluma de avestruz grosera y mal delineada las hazañas de mi valeroso caballero, porque no es carga de sus hombros, ni asunto de su resfriado ingenio, a quien advertirás, si acaso llegas a conocerle, que deje reposar en la sepultura los cansados y ya podridos huesos de Don Quijote, y no le quiera llevar contra todos los fueros de la muerte a Castilla la Vieja, haciéndole salir de la fuesa, donde real y verdaderamente yace tendido de largo a largo, imposibilitado de hacer tercera jornada y salida nueva, que para hacer burla de tantas como hicieron tantos andantes caballeros, bastan las dos que él hizo tan a gusto y beneplácito de las gentes a cuya noticia llegaron, así en estos como en los extraños reinos, y con esto cumplirás con tu cristiana profesión, aconsejando bien a quien mal te quiere. Y yo quedaré satisfecho y ufano de haber sido el primero que gozó el fruto de sus escritos enteramente, como deseaba, pues no ha sido otro mi deseo que poner en aborrecimiento de los hombres las fingidas y disparatadas historias de los libros de caballerías, que por las de mi verdadero Don Quijote van ya tropezando y han de caer del todo sin duda alguna. Vale. Fin del capítulo 74. Fin de la segunda parte del ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha, por Miguel de Cervantes Saavedra.